el estudio de, que nos está ocupando en este año, que es en el Evangelio de Mateo, capítulo 12. Evangelio según San Mateo, capítulo 12. En el estudio hemos llamado a estos capítulos las controversias al rey. ¿Por qué las controversias? Ahora lo vamos a ver. ¿Qué es la controversia? Era una discusión. Y en estos capítulos lo que estamos haciendo es estudiando lo que pasó con Jesucristo en el momento en el cual él estaba dando estas palabras. Y entonces yo traté de colocar un par de conceptos antes de leer el pasaje de la Biblia. ¿Qué es una controversia? Una controversia es un conflicto, una discusión, es el enfrentamiento verbal contra alguien o contra algo que dice alguien, una persona. Entonces, cuando decimos las controversias al rey, estamos enmarcando los acontecimientos de estos capítulos en lo que representaba, justamente como lo dice aquí abajo, controversus, enfrentar dando vueltas lo que decía el Señor. ¿Viste que hay personas con las cuales hablas y que permanentemente te están dando vuelta lo que uno dice? Los tenemos en todos los órdenes de la vida. Vos hablás, decís algo, usted habla, dice algo, y la persona empieza a dar vueltas sobre lo que usted está diciendo, sobre lo que vos estás diciendo, y nunca termina de convencer. Siempre hay un artilugio para volver y seguir el litigio, la discusión, la controversia. Bueno, eso significa literalmente una controversia. Y nosotros vamos a ver en el pasaje, que es un pasaje complicado por lo extenso, y vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible. Es un pasaje en el cual vamos a observar permanentes ataques, permanente discusión de los hombres a las palabras del Señor Jesús. Antes de leer Mateo 12, quiero volver sobre un concepto que está marcado en el análisis del texto bíblico, y es que Mateo escribe, ¿se acuerdan?, para los judíos. Nosotros podemos tomar todo lo que pasa en el libro de Mateo y aplicarlo a la vida. Hay una ley de la hermenéutica bíblica, de los principios de interpretación bíblica, que una cosa es la interpretación y otra cosa es la aplicación. Cuando interpretamos la Biblia, que es lo que estamos haciendo, estudiamos la Biblia, no nos podemos salir nunca del contexto en el cual se dan estas cosas. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de entender qué es lo que dice la Biblia. No obstante ello, nosotros podemos aplicar a nuestra vida toda esta enseñanza. Una cosa no quita la otra. El hecho de que Jesucristo haya venido como rey y su mensaje haya sido para el pueblo judío tiene una particularidad muy especial. ¿Por qué? Porque el pueblo judío estaba esperando un Mesías. De hecho, todavía lo sigue esperando. Y estaban esperando un rey. De hecho, todavía lo sigue esperando. Estaban esperando a alguien que les sacara, les libertara de la opresión que para ellos representaba el imperio romano. De hecho, lo siguen esperando. El pueblo hebreo hoy en día sigue esperando la venida de un rey, de un Mesías, que le liberte, que les libere, que les saque de la tremenda opresión que ellos sienten que tienen del resto del mundo. Entonces, nosotros tenemos que interpretar eso y saber que la discusión, discutir a Jesús, ¿por qué? Porque para ellos no era el rey. Entonces, discutían si su mensaje era verdad o mentira, si la autoridad que tenía el Señor era verdad o mentira, si las obras que hacía el Señor eran obras de ambición personal o para mostrar la gloria de Dios. Entonces, permanentemente, en el contexto de Mateo, se ve este espíritu de controversia. En una palabra, a los de aquel entonces que hablaban con Jesús, no había una que les viniera bien. Permanentemente discutían con el Señor. Entonces, habiendo hecho esta salvedad, vamos a leer Mateo capítulo 12. Mateo 12. Mateo 12, 1. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? Como entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído de la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Pasando de allí, vino a la sinagoga de ellos, y he aquí había allí uno que tenía seca una mano. Preguntaron a Jesús para poder acusarle, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayere en un hoyo en día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues, ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en los días de reposo. Entonces dijo a aquel hombre, extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará, hasta que se saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles». Entonces fue traído a él, notemos la sucesión de acontecimientos, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí mismo no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O haced del árbol bueno y su fruto bueno, o haced del árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y aquí más que Salomón en este lugar. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volverá a mi casa, de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Mientras él aún hablaba a la gente, y aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Muy bien, un poco extensa la lectura, pero vamos a ubicarnos. Estamos estudiando la Biblia, estamos tratando de que la Biblia nos enseñe a nosotros el mensaje, la palabra de Dios a nuestro corazón. Y tenemos un problema. Mateo 12 está dividido en 7 partes. Son 50 versículos, así que ya necesitamos un minuto por cada versículo para cumplir el tiempo. Entonces, no nos va a alcanzar. ¿Qué hacemos? Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a mirar cada una de las 7 partes y vamos a extraer el concepto más importante para que nos quede la idea de lo que es el pasaje, de lo que encierra el pasaje. Y quiero cerrar con las 3 lecciones que hay aquí para aplicarlas a mi vida, para aplicarlas a nuestra vida. Así que vamos a observar brevemente cada una de estas partes para cerrar luego y decir qué me enseña a mí Mateo capítulo 12. ¿Se animan? ¿Me siguen que no los voy a defraudar? Bueno, muy bien. Vamos a arrancar a ver qué pasa. Parte 1, los primeros 8 versículos. La historia dice que los discípulos pasaban atravesando un campo y tuvieron hambre y toman de las espigas, sacan el grano y comen. Y entonces los escribas, los fariseos, ven eso y le dicen, Señor, ¿viste lo que hacen tus discípulos? Están levantando espigas, están cosechando, están trabajando en el día de reposo. Y eso no es lícito, no se puede hacer. ¿Vos pensás que está bien o que está mal? Y entonces el Señor les dice, miren, tienen hambre. Es más importante suplir el hambre de ellos cuando hay la posibilidad de hacerlo que estar aferrado a la ley. Es cierto que la ley decía, no vas a hacer nada en el día de reposo. Pero estos hombres tenían hambre. Y entonces el Señor les dice, así pasó en la antigüedad con los hombres que estaban con David. Solamente algunos podían tener acceso a tomar del pan en aquel lugar santo, y sin embargo David y sus hombres comieron, ¿por qué? Porque tenían hambre. Y entonces el Señor les dice, miren, no sean tan legalistas, no sean tan estrictos, porque quiero misericordia. Misericordia, la misericordia es más importante que el sacrificio. Y entonces el Señor habla, después voy a volver sobre estos conceptos, pero destaca el legalismo, la intolerancia y el misticismo de aquellos hombres. El legalismo lo vamos a ver después. ¿Pero qué es la intolerancia? La intolerancia es esa Yo iba a decir capacidad, déjenme corregirlo, es esa incapacidad que tienen muchas personas para vincularse o relacionarse con los demás. Intolerantes. Vos conocés personas intolerantes, ¿no? Todos conocemos personas intolerantes. Todos conocemos personas místicas. ¿Qué es el místico? El místico es aquel que está pretendiendo vivir en un plano por encima de la realidad. No es verdad lo que vive, pero él imagina en su mente estar viviendo algo que trasciende. Y el Señor Jesús dijo, miren, no podemos actuar. Le dijo a aquellos fariseos, no podemos actuar así. Tenemos que actuar con misericordia. Si alguien tiene una necesidad, hay que suplírsela. Es más importante suplir la necesidad que actuar con la ley. Está, ¿no? Es más importante actuar con misericordia que colocar la ley por encima de la misericordia. Parte 2, el milagro. Un hombre con... Salen y allí hay un hombre con una mano seca. Imaginamos una mano tullida, una mano comparada con la otra deformada. Y entonces, para tentarle, le dicen, Señor, este hombre... ¿Puede ser sanado en el día de reposo? Es lícito hacerlo porque es el día de reposo. No podemos hacer otra cosa. El Señor le dice, ¿qué pasa si una ovejita de ustedes, algo que les pertenece, se cae en un pozo? ¿La dejan ahí y vuelven al día siguiente? No. Atendemos esa necesidad puntual. Y dice la Biblia, uno lo puede mirar por el contexto de los versículos, que le estaban diciendo estas cosas ¿para qué? Para probarlo. Para hacerle, permítanme esta frase, para hacerle pisar el palo, como dicen los chilenos, para pillarlo. Cuando el chileno es descubierto en un furcio, en un error, suele decir, me pillaste, es decir, me enganchaste justo. Y estaban tratando de hacerle al Señor producir una equivocación, decir algo equivocado, ¿para qué? Para tener de dónde agarrarlo. Fíjense, esta frase es muy significativa, esta frase del capítulo 12, versículo 14. Dice que salieron y se pusieron a conversar entre ellos, ¿para qué? Para destruirle. La palabra destruir para nosotros es una palabra muy fuerte y parecería que quisieran matarlo al Señor Jesús. En realidad, la idea no es aniquilar la persona del Señor Jesús. Lo que querían era desprestigiar su obra, tirar por tierra su poder, desprestigiar su acción y tratar de que saliera del comentario de las personas y que las personas no pudieran pensar en él, en su poder, buscarlo porque lo necesitaban. Entonces el Señor sabía eso, querían destruirle. Y entonces, viendo eso, para taparle la boca a estos hombres, les dice, extiende tu mano. Y cuando aquel hombre extiende la mano hacia el Señor, su mano es restaurada. Se imaginan el fastidio de aquellos hombres, ¿no? Lo hacían para destruir, para desprestigiar al Señor. Parte 3. Jesucristo se presenta como el siervo escogido. ¿Por qué? Porque Mateo está presentando un mensaje para el pueblo que estaba esperando al rey. Y entonces dice, acá está el rey. Y hay cuatro cosas que las vamos a mencionar, ustedes las pueden ver ahí en la Biblia, en el texto que hemos leído. Hay cuatro cosas que la Biblia habla de aquel que fue elegido como un siervo escogido. El siervo de Dios, el rey que Dios envía para salvar a aquel pueblo. La elección del rey, la unción del rey, la misión del rey, la bendición del rey. Y allí aparecen estos conceptos tomados ¿de dónde? De un pasaje de Isaías, donde proféticamente el profeta Isaías había visto que el mensaje, la obra del Señor, respaldada por el poder de Dios, iba a venir ¿para qué? Para salvar primeramente a los judíos y después a todo el mundo. Por eso el Señor, la Biblia dice que el Señor vino a los suyos y los suyos no le recibieron, le dieron la espalda. Parte 4, ¿hasta acá vamos bien? Se imaginan que hay un domingo para cada uno de estos temas, pero estoy tratando de compactar lo más que se puede. Parte 4, el pecado imperdonable. Allí se le presentan al Señor, y esto lo vemos en Mateo 12, versículos 12 en adelante, y es un pasaje tremendamente importante y a nosotros nos tiene que quedar en claro una sola cosa. Cuando el Señor le habla a las personas, les dice, todo pecado Dios va a perdonarlo. No existe pecado que Dios no pueda perdonar. Pecado pasado, pecado presente, pecado futuro. Dios perdona todos los pecados a través de la obra de Jesucristo en la cruz cuando nos arrepentimos de ellos. Si yo no me arrepiento de mis pecados, ¿de qué me va a perdonar Dios? No tiene de qué perdonarme. ¿Por qué? Porque yo no estoy diciéndole aquello que me parece que estuvo mal. Entonces, si yo no reconozco mis pecados, Dios no puede perdonarme. Cuando yo reconozco mis pecados y le digo, Señor, perdóname esto, esto, aquello, perdónalos, limpialos, olvídalos, sepultalos, hace una nueva persona. Yo estoy de acuerdo con lo que Dios piensa acerca del pecado y Dios entonces me perdona, Dios extiende su perdón. No estés pensando en tus pecados. Los pecados nos dejan marcas. Yo cada vez que me afeito veo el pozo, acá o acá, no me acuerdo dónde lo tengo, que me dejaron cuando entraron a casa y me pegaron un culatazo y me abollaron el chasis. Y según mi cuñada, que es cirujana, se puede arreglar con un par de cosas, pero todavía no viene y me dice, vamos a arreglarlo. Pero tengo la huella, tengo la marca. Y cada tanto me acuerdo de lo que me pasó. Y así hacemos con los pecados. Parece que se remontan y vienen otra vez a nuestro pensamiento. Y la mente tiene una capacidad tan grande para volver a recrear y volver a traer todo esto a la vez. La Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todos nuestros pecados. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Si te arrepentiste y le pediste al Señor perdón, viví ese perdón de Dios. Vivílo. No permitas que el enemigo tome ese poder que Dios te ha dado para saber que tus pecados han sido perdonados. Si no lo hiciste, pedir al Señor que te perdone ahora, y tus pecados serán perdonados para siempre. Ahora la Biblia dice que hay un pecado que Dios no puede perdonar. Y aquí aparece con ese concepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. La desacreditación de la acción del Espíritu Santo. Y el Señor dice, no puede ser perdonado este pecado. ¿Por qué? Porque en base al texto leído, los hombres decían, por el poder con el cual hizo estas cosas, de sanar, de restaurar la mano de este hombre, ese milagro, ese milagro fue realizado por el poder de los demonios, no fue realizado por el poder de Dios. Entonces la blasfemia contra el Espíritu Santo significa atribuirle al diablo las obras que hace Dios. No es otra cosa, es eso. ¿Por qué? Porque entonces estamos diciendo que Dios no tiene poder. Entonces estamos diciendo que Dios no tiene jurisdicción, soberanía sobre las cosas, sobre el pecado. No lo puede perdonar, ¿por qué? Porque el único que lo puede hacer es el diablo. Entonces, ¿para qué le vamos a hacer caso a Dios? Y la idea de esta parte 4 es básicamente esto, atribuirle al diablo las obras de Dios. El Señor lo dijo. Entonces, como no creo en Dios, no escucho a Dios, no oigo a Dios, no confío en Dios, no tengo en cuenta a Dios, le doy las espaldas a Dios. Y entonces, como le doy las espaldas a Dios, ¿de qué me va a perdonar Dios? Si yo no estoy siendo consciente de lo que soy y de lo que hice. ¿Me expliqué? Esa es la idea. Es atribuirle a alguien que no es Dios el poder que solamente le pertenece a Dios. Parte 5, versículos 38 al 42. Los fariseos, ofendidos por tamaña acusación del Señor, le dicen, muy bien, Jesús. Necesitamos entonces que nos des una señal. A ver, ¿qué señal nos das de tu poder, de tu soberanía, ya que dices que eres el Hijo de Dios, que eres el Rey? ¿Qué señal nos das? Y entonces el Señor los enfrenta y les dice, miren, esta generación maligna y perversa necesita una señal. Y el Señor les dice, no les voy a dar señal. La señal va a ser la señal del profeta Jonás. Paréntesis, ¿qué pasó con Jonás? Unos cuantos años atrás, unos cuantos siglos atrás, Jonás fue un hombre a quien Dios llamó y le dijo, Jonás, anda a una ciudad que se llamaba Nínive para dar allí el mensaje que yo quiero que des. ¿Y Jonás qué hizo? No voy. Es como si nosotros, Dios nos dijera, Jorge, levántate y anda a Constitución a dar el mensaje que yo necesito que des. Entonces yo me levanto y me voy a Pilar. Me voy para el otro lado. Eso fue exactamente lo que hizo Jonás. Después todos conocemos la historia. Jonás es tomado por un gran pez, es guardado allí 3 días de profunda reflexión. Es una, para mí es uno de los libros más extraordinarios de la Biblia, donde se destaca el proceder de la voluntad y la soberanía de Dios. Pero bueno, no estamos hablando de Jonás ahora, del libro. Entonces estuvo allí guardado, a los 3 días salió, y el Señor tomó esa figura que para los judíos, los que conocían la ley y el Antiguo Testamento, era una figura importante. Ellos sabían quién era Jonás. Sabían qué había pasado con Jonás. Y entonces le dicen, el Señor le dice, la única señal que yo les voy a dar es la señal del profeta Jonás. El Hijo del Hombre va a estar guardado 3 días y 3 noches y luego va a salir. ¿Cómo pasó con Jonás? Y ustedes se acuerdan que la Biblia dice que Jesucristo fue muerto, fue enterrado y al tercer día resucitó. Y esa señal, dijo el Señor, es la única señal que yo les voy a dar. No les voy a dar señal ahora. Cuando vean eso, van a creer. Yo no sé si habrán creído todos estos fariseos y escribas, pero a mí me da la impresión de que alguno de ellos tuvo que haber creído. Semejante acción, semejante palabra, el recuerdo de estas palabras de Jesús debieron hacer impacto seguramente en algunos de ellos, y entonces esa fue la señal que el Señor dijo les iba a dar. Parte 6. El Señor, a propósito de esto, les dice, bueno, si un hombre quiere entrar y asaltar una casa, y en la casa vive uno grandote, más fuerte que él, ¿qué haces? Y lo tenés que atar. ¿Para qué? Para permitir el robo. Lo tenés que maniatar, imposibilitar que haga algo, que se defienda. Y entonces el Señor coloca allí una figura y les dice, miren, ustedes están llevando al pueblo y lo están llevando de mal en peor. Y esto es como aquel que tiene un espíritu inmundo y lo desordena, lo estropea, lo arruina y se va. Y entonces el hombre empieza a recomponer la casa, la barre, la limpia, la ordena, y el espíritu dice, la verdad que no estoy yendo bien, vuelvo a donde estaba y vuelvo 7 veces peor, vuelvo a hacer todavía más daño. Y entonces el Señor, dándoles esta alegoría, esta figura, les dice, ustedes están tratando así al pueblo. Ustedes están llevando al pueblo de mal en peor, y a medida que van avanzando, el mal se va agravando, se va aumentando. ¿Por qué? Porque no son capaces de mostrarle al pueblo lo que verdaderamente Dios quiere que el pueblo sepa. Última, parte 7, el apartado final. Allá lo llaman y le dice, Señor, cuando estaba hablando con ellos, tu madre y tus hermanos están afuera. Y entonces el Señor les dice, miren, esperen. Y señalando a los discípulos, les dice, mi madre y mis hermanos son ellos. Es decir, aquellos que comparten el verdadero lazo de la vida, es aquel que está compartiendo lo mismo que yo siento. Es aquel que vive y experimenta lo mismo que yo tengo. Esa es mi verdadera madre y mis verdaderos hermanos. El Señor no está desprestigiando a la familia, ni a su mamá, ni a sus hermanos. Lo que estaba haciendo era establecer prioridades. Termino este vuelo rasante en un avión supersónico sobre Mateo 12. Obviamente mañana no nos vamos a acordar nada de esto, porque es así, pero necesitamos acordarnos tres cosas de Mateo 12. Y las tres cosas están acá. Hay tres lecciones, queridos. ¿Cómo aplico Mateo 12 a mi vida? Hay tres lecciones que quiero dejar para nosotros en esta mañana. La primera es la lección de la legalidad. La segunda es la lección de la incredulidad. Y la tercera es la lección de la parcialidad. Y en cada una de ellas vamos a encontrar el espíritu de Mateo 12, de cada uno de estos versículos y de cada uno de estos acontecimientos divididos en siete partes que la Biblia nos ha enseñado y que hemos tratado de compactar y de ser lo más claros posibles. La lección de la legalidad. ¿Qué es el legalismo? El concepto del legalismo, la palabra legalismo, legalidad, no está en la Biblia, pero es un concepto traído de los antiguos que se utilizaba para describir el estricto cumplimiento de la ley. Esto es así, se baja la, como se suele decir, se baja la caña. Es así. La legalidad, el legalismo, era una particularidad de los escribas y de los fariseos. Eran personas que por encima de todo querían hacer cumplir la ley. En realidad, el legalismo de estos hombres era un legalismo externo, porque adentro la ley no había producido ningún cambio en ellos. Seguían robando, seguían mintiendo, seguían adulterando, seguían engañando, seguían teniendo una soberbia hacia ellos mismos tremenda. Y el Señor ataca ese punto. El Señor no está en contra de la ley. La Biblia dice que Jesucristo vino a cumplir la ley. No vino a desprestigiar la ley. El Señor estaba apuntando al espíritu de legalismo que aquellos hombres tenían y que manifestaban en todas las cosas. Se sentían superiores. Había un rasgo, como dijo alguien que caracterizaba a los fariseos, que era la fariseitis. Ustedes saben que el sufijo itis significa inflamación, hepatitis, inflamación hepática, neuritis, terminaciones nerviosas, etcétera, etcétera. Entonces, la fariseitis era una inflamación del concepto que estos hombres tenían acerca de sí mismos. La Biblia dice que se sentían superiores, se creían justos, cumplían la ley externamente porque lo que ellos querían era que los demás los vieran que cumplían, pero adentro les importaba muy poco. ¿Por qué? Porque todos los cambios que nosotros queremos o podemos hacer externamente no tienen sentido. Porque si los cambios no surgen de adentro, si la transformación no viene de adentro, todo lo que yo quiera hacer externamente no sirve para nada. Y espiritualmente hablando, esto es aplicable a nuestros días. Conozco muchas personas que viven bajo el legalismo, estrictos en todo. Claro, estrictos, en todo para afuera. Si uno pudiera mirar sus vidas, encontraría que son vidas debilitadas y vidas pobres. Están por encima de la ley. Quieren ser más santos que los santos. Quieren ser más perfectos que la misma perfección. Entonces aplican esa vara de intolerancia, de legalismo para con todos. Y el Señor dice, yo no quiero eso. Yo vine para cumplir la ley. No vine para desestimar la ley, pero quiero misericordia. No quiero el sacrificio externo de la ley, quiero misericordia. Y entonces yo te pregunto en esta mañana, me pregunto, ¿cómo vivimos nosotros? ¿Vivimos en la dureza de la ley, de la legalidad, del legalismo, de cumplir para que los otros vean? ¿O vivimos la misericordia que verdaderamente Dios nos da y nos transforma? ¿Vivimos cumpliendo cosas para que los demás vean cómo somos, sin importarnos lo de adentro? Necesitamos ser auténticos. Y los fariseos no lo eran. Por eso ese concepto, esa idea del fariseo pasó a la posteridad, y hoy en día solemos decir o utilizar esa expresión para calificar a alguien que no es auténtico. Es un falso, es un fariseo. ¿Por qué? Porque está diciendo una cosa que en realidad no es. Así que, queridos, la vida espiritual es libertad. No son imposiciones y cargas. No vivas la vida cristiana como una imposición, una carga. No enseñemos a nuestros hijos la vida cristiana como una imposición, una carga. Enseñemos la ley del amor. Porque cuando aprendemos a amar a Dios, todo lo demás resulta solo. Cuando amamos algo, nos resulta fácil hacerlo. ¿Por qué? Porque lo amamos. Amamos a una persona y entonces nos resulta fácil hacer cosas, servirle, ayudarle, estar, todo. ¿Por qué? Porque lo amamos. Amamos la música y entonces, ¿qué nos pasa? Como amamos la música, le damos nuestro tiempo, nuestro afecto, nuestra dedicación. Amamos un trabajo y nos dedicamos a amar. Lo más importante en la vida es amar. No es cumplir la ley. Y eso no significa que nosotros no tengamos que cumplir la ley. Estoy yendo más allá. Estoy yendo al espíritu que nos mueve. ¿La ley o la gracia? ¿Qué te mueve en la vida? ¿La ley o la misericordia? ¿Qué te mueve? ¿La autenticidad de una vida o el mostrar lo que los otros quieren que veas? Que vean. Segundo, la lección de la incredulidad. Hay una abierta oposición al Señor Jesús en todo este capítulo. Permanentemente el Señor está siendo atacado, hostigado. La controversia. Están dando siempre vueltas alrededor de lo que dice el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque en realidad, ¿el problema cuál era? ¿Creer o no creer? Había personas allí que creían y había otras personas que no creían. Y este contenido de Mateo 12, uno lo extrapola, lo pasa a la actualidad, y esto sigue siendo lo puntual en la raza humana. ¿Creer o no creer? De eso se trata en la vida. ¿Creer o no creer? Ustedes como yo tenemos la posibilidad de conversar con muchísimas personas. Y las personas con las mismas necesidades que tenemos nosotros, con corazones cargados, con preocupaciones, aflicciones, angustias, con un tiempo complicado que nos toca vivir, con interrogantes para nuestra vida, con cuestiones que no somos capaces de desentrañar y que nos dan vuelta en la cabeza y que van y que vienen, a todos nos pasa lo mismo. Y cuando uno habla con las personas y le dice, miren, más allá de todo eso que te pasa, hay algo que podés hacer, que es creer en Dios, encomendarle a Dios tu vida, y más allá de que los problemas puedan o no desaparecer, Dios va a fortalecerte, Dios va a darte la capacidad de poder atravesar esos problemas y vivir mejor. Pero claro, ¿cuál es el problema? No estoy dispuesto a creer, no creo, no puedo creer. El ateo dice, no creo, no creo que Dios exista. El agnóstico dice, y no sé, puede ser que exista o que no exista. La verdad que no sé. El materialista que dice, no puedo ver a Dios, estoy tan ocupado con las cosas de esta vida que me cuesta creer en Dios y destinar un tiempo para Dios. Ya lo voy a hacer, ya lo voy a hacer. El tema sigue siendo este, ¿creemos o no creemos? Y yo quiero invitarte en esta mañana, viendo el trasfondo de tanta incredulidad de Mateo 12, de aquellos hombres hacia la persona de Jesucristo, invitarte a que creas, a que creamos más en Dios y en Jesucristo. ¿Podrá ser nuestra experiencia en esta semana creer más en el Señor, confiar más en el Señor, buscar más al Señor, descansar más en el Señor, hablarle más al Señor, identificarnos más con el Señor? Esa es la diferencia entre creer y no creer. No sé por qué viene ahora, lo cuento, hace muchos años falleció un compañero de trabajo, un infarto masivo, sin opción a nada, 43 o 44 años. Cuando fuimos al velatorio, se me acerca uno y me dice, me agarra el brazo y me dice, Jorgito, qué paz veo en el rostro de nuestro compañero. Carlos, ¿qué paz veo en el rostro de Carlitos? Yo me di vuelta y me acerqué al féretro y encontré un rostro totalmente cargado, tensionado. Usted me va a decir, bueno, era el rictus de la muerte, la dureza, la rigidez de la muerte. Sí, yo vi eso, el otro vio otra cosa. Lo conocía muy bien, un hombre al que lo único que le importó en la vida es esto. ¿Sabe qué significa, no? El dinerillo. Toda su vida lo único que hablaba era de poder tener o conseguir o alcanzar algo más. Todos sus horizontes en la vida eran eso. Nunca hubo tiempo en su vida personal para creer en Dios. Y pasó a la eternidad sin un peso, porque le quedó todo acá, no había nada allí, sin Dios, sin Cristo, sin esperanza, totalmente vacío. Necesitamos creer en Dios. Tenemos que decirle, Señor, aumentame la fe, ayúdame a creer más. Necesitamos creer en Dios. No solamente el espíritu de incredulidad estaba allí entre los judíos que rechazaban al Señor. El espíritu de incredulidad sigue estando hoy en día presente entre aquellos que rechazan al Señor y aquellos que le creen al Señor. ¿Dónde estás? Si aún no creíste en Cristo como tu Salvador personal, abrí la puerta de tu vida y dile, Señor, entra. Necesito creer. Necesito confiar. Ayúdame a creer, Señor. Como le dijo aquel hombre al Señor, Señor, creo, pero ayuda mi incredulidad. Es decir, ayúdame, Señor, necesito creer. Jesucristo está todavía dispuesto a que mujeres y hombres se acerquen a Él y crean en Él. Por último, la lección de la parcialidad. Y hablamos el jueves un hermoso mensaje sobre la indiferencia. Cuando aquellos vienen y le dicen, Señor, mirá que afuera te están esperando. Y el Señor dice, les enseña a juzgar rectamente y a establecer prioridad en la vida. La familia es una prioridad, es verdad, pero Dios está primero. La vida es una prioridad, pero Dios está primero. Por eso hubo gente que entregó su vida, porque Dios estaba primero. El trabajo es una prioridad, pero Dios está primero. Los hijos son una prioridad, pero Dios está primero. Y lo que el Señor le dijo a aquellos que le decían, ahí está tu madre y tus hermanos afuera, te están esperando. El Señor le dice, mi madre y mis hermanos son estos. No es que los otros dejaran de ser. Es que el Señor quería enseñarles la necesidad de establecer prioridades. Entonces, en esta mañana yo cierro. Y perdón por haber ido tan rápido, pero si no, no nos vamos más y hoy tengo que volver, que tenemos ensayo del conjunto, la gente sabe, los que cantan. Necesitamos llevarnos en esta mañana del contexto de Mateo 12 estas tres lecciones. ¿Cómo voy a vivir? ¿Legalmente o en la gracia de Dios? ¿Cómo voy a vivir? ¿En incredulidad o creyéndole a Dios? ¿Y cómo voy a vivir? ¿En la parcialidad o aprendiendo a establecer prioridades en la vida? Dios nos bendiga y nos ayude a saber vivir en la gracia, en la firme convicción de la fe y en el firme establecimiento de prioridades en la vida. Amén. Oramos. Señor, gracias porque la enseñanza que tu palabra nos deja puede ser aplicada perfectamente a nuestra vida. Y así como veíamos en estas controversias, en estos conflictos, como aquellos hombres permanentemente discutían, dando vuelta todo lo que les decías, nosotros queremos en esta hora inclinarnos delante de tu presencia y aprender la lección del pasado para aplicarla ahora en el presente para bendecir nuestro futuro. Queremos pedirte que nos ayudes a cumplir la ley, pero a tener un espíritu de gracia por encima de la ley, sabiendo que el Señor quiere el ejercicio de la misericordia y no el costo del sacrificio. Necesitamos ser misericordiosos en nuestro trato con los demás. Necesitamos ser humildes. Necesitamos salir de la incredulidad que domina el medio, el mundo en el cual estamos. Y necesitamos aprender a creer más en tu persona, en tu poder, en tus señales, en tu gracia. Ayúdanos, Señor. Y también necesitamos, Señor, aprender a establecer prioridades, a no ser parciales, a ser equilibrados y justos en nuestra vida y a poder vivir sabiendo que Dios es lo más importante, debe ser lo más importante para nosotros. Perdona nuestra debilidad, nuestra flaqueza, aplica esta enseñanza en nuestra vida. Si hay almas que aún no te tienen, habiendo escuchado tantas veces el Evangelio, que tu Espíritu, el Espíritu Santo, pueda entrar en sus vidas, iluminarles y hacerles sentir la necesidad de acudir al Señor, a la cruz de Cristo, al sacrificio único, permanente y efectivo del Señor a nuestro favor allí en la cruz. Despedirnos con tu paz, bendecir la obra tuya en todo lugar, cuidar nuestras vidas, nuestras familias, acompañarnos en esta semana y también esta bendición extenderla a todo tu pueblo en este día. Y nos acordamos en especial de Alex y de María para que les bendigas y les acompañes en este viaje hacia Alemania. Gracias por todo. En el nombre del Señor Jesús. Amén.